Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días, bienvenidos como siempre todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio a nuestro encuentro en familia, a nuestras tertulias, a estas conversaciones que proponemos a todos nuestros oyentes, a todas las familias colombianas. Hay muchas formas en las cuales nosotros nos inspiramos para traer temas a este programa. La primera de ellas, por supuesto, ustedes, los oyentes, que escriben, que comentan, que preguntan, que sugieren, que critican. Eso es muy importante. La segunda de ellas, todos los estudios que hacen en las academias, en las universidades colombianas, que nos van trazando la línea de por dónde están las inquietudes relacionadas con los temas familiares. Y hay una fuente de inspiración que son los libros, porque los libros nos inspiran todo en la vida. Todo en la vida podemos inspirarlo a partir de la lectura. Y esta vez hay un libro que llegó a nuestras manos que se llama Todo este silencio, de Fermina Ponce, que nos dijo hay que volver a hablar de trastorno bipolar. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Cordialmente bienvenidos a En Familia.
En un solo segundo, ante el ruido mi mente ha huido buscando refugio. Sacudí mis solapas con rabia gritando despierta, regresa con brío. Esta no eres tú, que esta no eres tú.
Comencemos hoy de una manera diferente a la que siempre comenzamos en familia. Quizás porque es un trastorno que uno escucha como si fuera una moda, como que se habla de él como si estuviera de moda. Y yo quiero precisamente desvirtuar eso y hablar con exactitud sobre su significado, sobre lo que es la bipolaridad. Por eso saludamos muy especialmente al doctor Nicolás Rodríguez, que es médico, psiquiatra, director científico de la Asociación Colombiana de Bipolares. Tan sencillo como eso, con la bienvenida, doctor Nicolás Rodríguez, ¿qué es el trastorno bipolar?
Buenos días, Judith, muchas gracias por la invitación. Bueno, el trastorno bipolar es una enfermedad que se caracteriza por una disregulación emocional. Esto parte de una alteración neuroquímica que se da en ciertos circuitos cerebrales, donde se liberan una serie de neurotransmisores que producen los síntomas. Existen dos subtipos de crisis, que son las crisis donde predomina la exaltación afectiva, el aumento de la actividad intencionada, tengo euforia, me siento excesivamente feliz o irritable, se me disminuye la necesidad de dormir, me siento con mucha energía, y también hay unas crisis donde predomina más la tristeza, la inhibición motora, la dificultad para iniciar, mantener una actividad y una dificultad como para mantener las actividades cotidianas.
Doctor Nicolás, le hago una propuesta. No se retire de la línea, quédese con nosotros, porque tenemos precisamente una persona que quiere compartir detalles de su historia con nosotros. Ella vive con el trastorno bipolar. Y qué mejor que escuchar una experiencia de vida para luego entrar nuevamente con usted a profundizar y descubrir los detalles principales que debemos tener en cuenta como familiares, como amigos, como personas en el entorno de quien vive con ese trastorno. De modo que, Isidro, adelante.
Judith, bueno, le cuento que ahora vamos a conversar con Candelaria. Candelaria vive con el trastorno de bipolaridad y queremos conocer un poco más de cómo se siente, y lo queremos hacer en la voz propia de quien vive con este trastorno. Candelaria, muy buenos días, y quisiera empezar preguntándole si antes de este diagnóstico o de conocer que tenía este trastorno, ¿usted había escuchado la palabra bipolaridad por ahí?
Isidro, la verdad no, nunca la escuché. Yo me gradué a los 17 años y me vine acá para Bogotá, y cuando me dio la primera crisis y el psiquiatra me diagnosticó el trastorno afectivo bipolar, pues me explicó, pero pues igual era todo nuevo para mí.
Cuando le explican qué es la bipolaridad, ¿cómo la vio, Candelaria?
Pues el modo como mi psiquiatra en ese tiempo era el doctor Guerra, estaba yo en Villavo, pues yo entendí que tenía que cuidarme mucho, tomarme mi medicamento. En esa primera crisis solamente tenía litio, Entonces tenía que cuidarme, dormir bien y pues hacer como todos los hábitos saludables que uno debe tener.
Usted dice, hasta el momento de mi primera crisis. Bueno, ¿cómo fue ese episodio? Tenía 20 años. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué la lleva a tener que buscar ayuda o una opinión profesional?
Pues realmente mis hermanos fueron los que se dieron cuenta. Yo empecé a actuar de una forma maníaca, que pues tampoco es un término que uno escucha por lo general. Es como una euforia, una alegría pues muy grande. Empecé a pintar las paredes de mi apartamento, no dormía, salía, bueno, hacía muchas cosas, tomaba, hacía muchas cosas, pero pues me llevaron a varios especialistas y finalmente pues llegué a renovar en Villao y allá fue donde pues me diagnosticaron, me estabilizaron y me volví a Cabo Bogotá muy funcional a seguir mi carrera.
Pero Candelaria, ¿por qué sospechaban bipolaridad cuando realmente usted solo mostraba esa fase como de una euforia tremenda, falta de sueño, demasiada actividad, demasiada energía? ¿Por qué estaban pensando en eso si no se había presentado el caso contrario, de entrar en la baja, en la depresión, en hundirse?
Sí, lo que pasa es que las personas que tenemos trastorno afectivo bipolar, hay varios tipos, ¿sí? Entonces, uno de esos tipos, pues, más las personas que tenemos, que damos episodios de manía, ¿sí? Pero cuando el episodio de manía se estabiliza, también hay una época de recuperación, una etapa de recuperación, y podemos llegar también a deprimirnos un poco, ¿no? Pero en ese tiempo, pues igual, pues eso fue hace 25 años, yo tengo 45 en este momento. En ese tiempo, pues el psiquiatra, los psiquiatras establecieron que era una bipolaridad. Además de eso, pues también pasa de que el psiquiatra se puede no equivocar, sino, o sea, que el diagnóstico no sea bipolaridad, sino que sea una esquizofrenia, o sea, una depresión mayor. Pero cuando me diagnosticaron a mí, yo tuve la fortuna de que me diagnosticaron que era trastorno afectivo bipolar. Hay personas que duran 7 años como en ese proceso de que le determinan si es un diagnóstico bipolar o es otro trastorno mental. Pero ya cuando es una manía así de fuerte como se las describo, pues ya, o sea, realmente las personas que llegamos a esa manía, pues el episodio es duro. Mis episodios son de casi 3 meses hospitalizada, ¿sí? Entonces, para poderme estabilizar, pues es un periodo también largo.
¿Le ha generado problemas en su vida laboral, en su vida familiar, en la vida con sus amigos, tener esas etapas tan prolongadas de manía?
Claro, sí, señora. La primera, por ejemplo, que fue casi 2 meses, pues yo quería, mi logro era volver a Bogotá y continuar mi carrera, y lo logré, ¿no? Yo soy ingeniera industrial, pero en algunas etapas está como el estigma, ¿no? El estigma de la enfermedad. Entonces, a veces es mejor, a veces recomiendan, es no decir. O sea, no decir que tienes un trastorno mental, porque, pues, por varias cosas, ¿no? La gente, pues, no está socializada con el tema, es muy difícil explicar también que, pues, igual hay una problemática mental y entonces, bueno, una cosa es así. Y yo trabajé por 13 años y en una empresa donde trabajaba, yo duré poco tiempo hospitalizada en la Inmaculada, y cuando volví me sacaron del trabajo. Entonces también me ocasionó como eso, o sea, como la misma psicóloga de esa empresa dijo, ¿no?, que realmente yo no podía continuar por mi condición.
Candelaria, precisamente en esa línea, a veces utilizamos la expresión bipolar o utilizamos la palabra bipolar mejor para referirnos a cosas que no son la bipolaridad. Cuando usted escucha eso, ¿cómo se siente? ¿Le incomoda que a veces utilicemos para decir, ay, amaneció bipolar o el clima está bipolar? ¿Es algo que para alguien que vive con la bipolaridad de verdad le puede llegar a molestar o afectar?
Pues además de como de afectar, es como que así no es. O sea, uno ya sabe que pues la bipolaridad es algo que pues uno nace con ella, ¿no? Que en algunas personas se desarrollan porque es una enfermedad genética, en otras no. Pero cuando dan esas expresiones, pues ya como que uno ya sabe. Porque pues una parte importante es la psicoeducación, ¿no? O sea, nosotros nos tenemos que psicoeducar. Tenemos que aprender muchas cosas sobre la enfermedad para poder tener criterio y personalidad también y asumir que pues estamos en esta sociedad y que somos personas que podemos y que podemos también trabajar y hacer todo lo que pues se hace cotidianamente.
Candelaria, ahora que estamos hablando tanto de salud mental, creo que después de la pandemia como que hubo una preocupación un poco más sobre estos temas, gracias a Dios, y se habla siempre de ya se está cambiando, ya no es igual que antes, ya. Usted que ha vivido con este diagnóstico, con este trastorno por más de 20 años, ¿sí siente que hay un cambio en el tema de la salud mental? ¿Sí siente que estamos siendo más conscientes de estos temas o no lo ve de esa manera?
Pues hay más... yo no sé si la palabra sea tapujos, pero hay más como que las entidades del Estado, más que todo, ¿no? Del Ministerio de Salud y de todas esas entidades y del distrito, pues ya es más fácil como saber que hay un apoyo sobre la salud mental, ¿no? Igual en los nodos comunitarios aquí en Bogotá y bueno, las personas tratan como decir, listo, estamos acá, las personas con condiciones mentales, pero con la pandemia ya hay más divulgación. Es decir, por ejemplo, no sé, la gente, pues como estuvo tan encerrada tanto tiempo, le dio pues una depresión. Entonces, yo no sé si también afectó en el trastorno afectivo bipolar, porque no tengo estadísticas, pero me imagino que sí también, ¿sí? O sea, estar uno encerrado, ¿sí? Es complicado. Y más para nosotros, que pues encerrados, pues es un motivo como de una crisis, de que se desate una crisis, porque pues igual no vemos el sol, ¿sí? Entonces, yo creo que ha mejorado y que se ha ayudado como para que las personas entiendan que la salud mental es una condición no solamente para los que padecemos esa enfermedad como pacientes, sino que también las mismas personas que están en esa sociedad que a veces piensan que no tienen, por ejemplo, una depresión, entonces pienso así, ¿no? O sea, es como esas personas que siempre como... Ah, como que dijeron, no, ay, pero ¿cómo así una enfermedad mental y que lo desechan a uno, algo así? Entonces, de pronto pudieron tener por lo menos una condición mental que pues los hace pensar que todos somos iguales y que tenemos las mismas oportunidades.
De alguna manera nos ha permitido acercarnos a estos fenómenos, como lo hemos hecho nosotros en Enfamilia, que ya llevamos este seriado con varios temas que hemos tratado en el programa. Candelaria, muchas gracias de verdad por contarnos esos detalles de su historia y gracias al doctor Nicolás Rodríguez, que ha permanecido en la línea. Y después de la pausa regresamos con él ya para, desde el punto de vista científico, específico de la psiquiatría, nos ayude a comprender muchas de las cosas que Candelaria nos acaba de contar. Ya regresamos.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Seguimos en familia hoy, que estamos conversando sobre el trastorno bipolar, y le agradecemos al doctor Nicolás Rodríguez por haberse quedado con nosotros en la línea.
Quizás, doctor Rodríguez, lo que yo decía al comienzo, de que es como si se tratase de una moda, obedece a que escucho mucho esa expresión en la calle, en la vida cotidiana, que le dicen a la gente tranquila y dulcemente, ay, hoy estás como muy bipolar, e incluso se atreven hasta ponerle el calificativo, por ejemplo, al clima. Ahora que estamos en estas olas de calor y de pronto el tremendo aguacero, he escuchado gente que dice, ay, no, es que el clima está como bipolar, como que queremos minimizar la gravedad del trastorno. Por eso es que quiero y pedirle, por supuesto, doctor, lo más sencillo posible para nuestra audiencia, que es muy grande en todas las ciudades del país y en muchas partes que escuchan en familia y que de pronto tienen un familiar, una persona conocida que le pasan esas cosas, que hoy está arriba y mañana está abajo, no sé si eso se pueda llamar trastorno bipolar, que hoy está aburrido y mañana está súper contento, no sé si eso es trastorno bipolar. ¿En qué momento podemos decir que una persona realmente es bipolar?
Sí ha pasado que se ha permeado como en algunos términos que están usados fuera de contexto, pues sí minimizan muchas de las cosas que están relacionadas con el trastorno bipolar. Esos cambios de ánimo donde uno en un momento está triste o está alegre son expresiones emocionales que todos podemos tener. Cuando hablamos de bipolaridad es cuando hay un cambio en todo mi funcionamiento, que obviamente sí puedo estar alegre, puedo estar feliz, pero también estoy acelerado, estoy durmiendo poco, estoy haciendo muchas cosas más de lo habitual, o en el caso de cuando hay episodios depresivos que predominan la tristeza, la inhibición motora, pero no son cambios súbitos de ánimo, sino se estructura un cambio en el estado de ánimo junto con otros síntomas adicionales. Entonces sí es muy importante diferenciar eso, porque también no solo con el término bipolar, sino también con el término depresión. Muchas veces llamamos depresión a la tristeza, y son cosas muy diferentes. Tristeza es una emoción que todos experimentamos, pero depresión es la tristeza más la inhibición motora, la dificultad para empezar las actividades, ideas negativas sobre mí mismo, sobre el entorno, sobre el futuro, y son muchas más cosas que simplemente la tristeza. Y sí es muy importante aclarar, porque el mal uso de estos términos muchas veces también lleva a un mal entendimiento de lo que es y a minimizar a veces la gravedad de una crisis.
Permítame, doctor, una precisión. ¿Qué es inhibición motora?
Lentificación, o sea, dificultad para moverme.
O sea, si uno observa que una persona tiene dificultad para moverse, podría ser eso, pero podría ser otra cosa. Es decir, a lo que quiero llegar es que los síntomas son muy específicos, como usted nos los ha mencionado, pero también muy posibles de confundir con otras cosas. Entonces, ahí es donde viene el asunto. ¿En qué momento yo como pariente, yo como padre, como madre, como hermano, como amigo, me debo entrometer en eso y decir, oye, yo siento que hay algo que no anda bien, busquemos un diagnóstico? ¿Es eso lo que hay que hacer?
Claro, claro que sí. Por lo general, lo que más nos ayuda es que en una crisis van apareciendo síntomas, pero aparecen varios síntomas y hay un compromiso en la funcionalidad. Si, por ejemplo, yo comienzo con una tristeza y es reactiva alguna situación que me pasó y al día o a las pocas horas yo ya me siento mejor, eso probablemente es una reacción emocional esperada al contexto que se dio. Pero si ya van dos semanas, ya está afectando, no solo está la tristeza, sino que ya me cuesta trabajo hacer lo que hacía antes, veo una gran dificultad para dormir, se me altera el apetito, me siento más lento, siento que todo me cuesta más trabajo, ahí ya estaríamos hablando de que la persona probablemente sí está entrando en un episodio. Pero un síntoma aislado no es diagnóstico. O sea, yo puedo estar triste, puedo estar lento un día, y si solo está eso, puede que sea una situación cotidiana. Pero cuando hay muchas cosas alrededor de eso, y no solo me afecta eso, sino otras esferas de mi funcionamiento, uno ya debería pensar que hay que buscar ayuda para ver qué está pasando.
Doctor, quiero que me corrija en esta apreciación, pero digamos que podríamos entender la bipolaridad entonces como dos cambios, ¿no? Una manía, una euforia que puede llevar a las personas durante varias semanas, e igual una depresión absoluta o una tristeza que los puede llevar también durante varias semanas a estar en ese estado o en esa situación. De ahí quizás la confusión de que cuando muchas personas tienen bipolaridad, de pronto el diagnóstico inicial sea la depresión.
Sí. Puede pasar que a veces se confunde, sobre todo que en el trastorno bipolar pueden haber episodios depresivos, pero también episodios de hipomanía y manía. Cuando una persona ha hecho solo depresiones, si no se indaga sobre los otros episodios, a veces los pacientes o las personas no lo reportan como algo negativo, sino como un momento donde estuvieron excesivamente bien. Entonces, a veces sí se puede confundir con depresión.
Doctor, ¿qué es exactamente la manía? Es decir, cuando se dice alguien está en la fase de manía, ¿qué es lo que hace?
Es un episodio donde la persona de un momento a otro comienza a cambiar su funcionamiento y lo que más predomina es una exaltación afectiva, o sea que me puedo sentir excesivamente feliz, pero no una felicidad como reactiva momentánea, sino sentirme feliz todo el tiempo, todo el rato, o irritable, muy mal genio, muy irritable. Adicionalmente se me aumenta todo mi funcionamiento, puedo hacer más cosas que hacía antes, me canso menos, no necesito dormir tanto tiempo, se me acelera mi pensamiento, se me vienen pensamientos mucho más rápido de lo habitual, hablo mucho más rápido de lo normal, se me puede subir el deseo sexual y en su momento más severo puedo incluso llegar a perder el contacto con la realidad y tener ideas delirantes o alucinaciones. Pero son todos los síntomas que van apareciendo, no solo un síntoma aislado. Y obviamente, aunque a veces eso se puede percibir como algo positivo, sentirme con energía, querer hacer muchas cosas, mi organismo está haciendo un esfuerzo muy grande para mantener ese funcionamiento y puede tener implicaciones en mi vida, porque puedo llegar a tomar decisiones incorrectas, además que en las crisis pues sí puede haber un daño neuronal y de ahí la importancia de intervenir rápidamente para que la persona pues salga de ese episodio, de ese estado.
Doctor, escuchando en el caso, se evidenció la importancia del tratamiento, la importancia, digamos, de llevar unas pautas que permitan cuidarse. ¿Cómo un tratamiento o un diagnóstico errado puede afectar la calidad de vida de las personas que viven con bipolaridad?
Pasan muchas cosas y es, primero, a nivel cerebral, durante las crisis, la liberación de neurotransmisores o algunas moléculas tiene un efecto neurotóxico, o sea que sí puede generar daño a nivel neuronal. Y entre más crisis yo haga y más severas, hay mayor riesgo de que este deterioro sea mayor. Los tratamientos actuales han demostrado que esto puede ser reversible, pero si yo hago muchas crisis o son muy severas, esa efectividad se va perdiendo. Eso solo a nivel cerebral, pero las crisis, como afectan completamente mi funcionalidad, pueden impactar a muchos niveles, a nivel laboral, académico, familiar, en mis relaciones de pareja, en mi patrimonio, porque a veces en las crisis puedo hacer negocios o gastar el dinero de una manera irresponsable o sin mirar bien las consecuencias. Entonces sí tiene un impacto muy grande en todo el funcionamiento de la persona. De ahí la importancia de identificar rápidamente los síntomas, pues para buscar el tratamiento adecuado y que la persona pues no llegue a esas instancias.
Hace años oía yo una expresión que no sé si estaba errada, si se cambió, y usted nos va a ayudar a comprender, y es, se hablaba de psicosis maníaco-depresiva. ¿Es lo mismo, se llamaba antes así, o es otro trastorno diferente?
Es el término que se usaba antes, pero digamos, desde el DSM-3, que es como el manual diagnóstico que usamos los psiquiatras, que fue como en el 70 y pico, ya se habló de trastorno afectivo bipolar, y actualmente hablamos de trastorno bipolar, pero es el término que se usaba antes para este diagnóstico.
Doctor, ¿por qué se califica como afectivo? ¿Por qué se dice trastorno afectivo bipolar?
Ahorita ya no se usa, digamos, la última clasificación le quitó el afectivo y dejó solo bipolar. Pero tiene que ver porque la alteración principal es en el afecto o en el estado de ánimo. Hay muchos otros síntomas alrededor, pero la alteración principal tiene que ver con la regulación emocional.
Ahora, las fases, pasar de la manía a la depresión y volver a la manía, ¿tienen unos tiempos, tienen unas causas, tienen algún tipo de ritmo que uno pueda entender que es trastorno bipolar o definitivamente eso es distinto en cada paciente?
Hay como unos síntomas universales y unas características de crisis que es lo que a nosotros nos permite hacer un diagnóstico. No todas las personas con trastorno bipolar, por ejemplo, hacen depresión. Hay personas que solo hacen manías y no se deprimen. Hay otros que sí hacen manías y depresión, y hay otros que hacen hipomanías, que es como una manía menos severa que la que describí hace un rato, y donde las personas no se afectan completamente en su funcionamiento, y depresión. Entonces, los episodios pueden variar. Por eso uno habla de trastorno bipolar, y hay que describir las características de los episodios que ha presentado, que puede presentar la persona. Poder identificar, digamos, la causa es difícil porque, digamos, no sabemos todavía la causa como tal. Sabemos que hay un componente genético, o sea, yo ya desde que nazco vengo con la predisposición a padecer la enfermedad y esta tiende a activarse mucho más tardíamente. La gran mayoría de personas entre los 15 y 35 años hace su primera crisis. Pero aunque la causa tenga un componente genético, sí sabemos que situaciones de estrés o detonantes externos pueden favorecer de que yo haga crisis, y de ahí la importancia de identificar también esas situaciones, porque eventualmente me pueden descompensar.
Hablar de un diagnóstico en etapa infantil parece que no sería lo que se da, justamente porque usted dice que las crisis podrían empezar entre los 15 y los 35 años. Por su experiencia en la actualidad, ¿qué tanto se está demorando el diagnóstico y qué tan importante es el diagnóstico temprano?
Cuando aparecen las crisis, sobre todo lo que es manía o un episodio depresivo grave, el diagnóstico es mucho más rápido porque se afecta tanto el funcionamiento que la persona consulta en algún momento, ya sea por urgencias o buscan ayuda. Las personas que no han hecho crisis tan severas a veces no consultan tanto, pero sí es muy importante, una vez se identifica el diagnóstico, iniciar el tratamiento. Aunque también sabemos que en un primer episodio es muy difícil que las personas acepten el diagnóstico con tanta facilidad, y eso a veces toma un poco de tiempo, porque aunque cada vez ha cambiado, todavía sí existe un estigma alrededor de ciertas enfermedades y hay personas que les cuesta aceptar el diagnóstico. Yo creo que el proceso de aceptación de un diagnóstico es muy similar al proceso de un duelo. A veces toma tiempo.
Doctor Rodríguez, ¿el paciente que tiene trastorno bipolar puede tener episodios en los que ofrezca peligro para los demás? ¿Puede llegar a ser agresivo?
Sí puede pasar en las crisis, sobre todo de manía, porque en el momento que yo pierdo el contacto con la realidad o tengo psicosis, puedo tener ideas paranoides de que alguien me está persiguiendo, me quiere hacer daño, y yo, convencido de que eso es verdad, pues sí puedo ponerme en riesgo y poner en riesgo a otras personas. De ahí la importancia de, cuando hablamos de crisis severas, que la conducta es hospitalizar, porque la conducta de la persona puede ser impredecible, pero es solo en esos momentos particulares. Es muy importante diferenciar el episodio de la persona estable, porque a veces creemos que las personas con trastorno bipolar todo el tiempo tienen esta disregulación emocional, y no, solo en los momentos de crisis es que aparece eso, y una vez están estables vuelven a su funcionamiento previo.
Caramba, doctor, pues aquí nos podríamos quedar todo el programa preguntándole muchas cosas sobre el trastorno bipolar, pero pues el tiempo en radio tiene sus límites. Le agradecemos muchísimo su presencia, sus precisiones, sus palabras, y sobre todo creo yo que el gran mensaje final, que es ese, la importancia del diagnóstico. No se puede quedar la situación así, sino que es necesario, es urgente que las personas que presentan este tipo de situaciones sean diagnosticadas. Muchas gracias por estar con nosotros en familia.
Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues vamos con la doctora Miriam Gimeno. Ella es antropóloga, ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Bipolares. Doctora Miriam, muchas gracias por estar con nosotros en familia. ¿Cómo llegó usted a vincularse con el asunto de la bipolaridad? ¿Cuál fue la experiencia familiar y de vida que la llevó a hacer lo que hoy hace?
Muy buenos días, Judith. Muchas gracias por la invitación. Lo que me llevó a entrar a la Asociación de Bipolares fue hace ya 16 años el diagnóstico de mi hija de trastorno bipolar. Ella estaba viviendo, estudiando fuera del país, y fue allá donde tuvo una primera crisis. Para mí una gran sorpresa este trastorno. Cuando ella tuvo entonces que retornar al país para restablecerse, ella y yo buscamos comprender de qué se trataba esta enfermedad, cómo se podía afrontar, qué debía hacer un padre y una madre, y encontramos la Asociación Colombiana de Bipolares. Las personas corrientes sabemos poco sobre los trastornos mentales. Tenemos unas ideas muy vagas, pero ya cuando se empieza a presentar en nuestro entorno, pues en realidad sabemos que pasa algo, pero no sabemos bien qué, y luego no sabemos cómo comportarnos. Yo hablaba regularmente todas las semanas con mi hija, para ver cómo estaba, y sí empecé por el teléfono a que ella me comentara que se sentía muy desanimada y que no comía mucho, que no se cortaba el pelo ni las uñas. Y ese extraño dato de que no se cortaba las uñas, yo pensé, me alarmé y llamé al hermano, mucho menor que ella, que también estaba fuera del país, y le pedí si podía ir a verla. Pero en el entretanto, eso pasó un día y tres días después recibo una llamada, se identifica una médica psiquiátrica de una clínica de la ciudad donde ella estaba, me dice su hija está aquí, tiene un diagnóstico, el trastorno bipolar, en ese momento se decía trastorno afectivo bipolar, ella está internada y pues la estamos tratando aquí, le iremos a informar, me dieron un horario posible de llamadas. Por supuesto, entonces ella volvió, pero estaba en ese momento todavía con el efecto muy grande de los medicamentos, cosa que a los padres nos suele impactar mucho. Sin embargo, hay que entender que eso es la primera fase después de la crisis para el restablecimiento.
Claro, doctora Miriam, ¿cómo no preguntarle si usted durante la etapa de la infancia, de la adolescencia, vio algo? ¿O definitivamente fue una gran sorpresa para usted lo que ocurrió en Europa?
Digamos, sí había señales. Es muy buena pregunta la que usted hace. Sí había señales, pero las señales, digamos, eran difusas. ¿Cuáles señales había en el caso de mi hija? Porque en cada persona puede presentarse distinto. Los profesores se quejaban de que se distraía demasiado en clase y que eso, pues obviamente, tenía unos efectos sobre el desempeño escolar. La segunda señal que dio ya cuando era un adolescente es que tuvo un par de veces unas crisis que parecían pues de pánico, o sea, se asustaba muchísimo, creía que estaba gravemente enferma y luego eso le pasaba. Tenía otra, la tercera tal vez, que es muy importante para que los padres tengamos en cuenta, es dificultades con el sueño. Tenía enorme dificultad para conciliar el sueño, se podía despertar con terrores nocturnos y el sueño es un indicador importantísimo de la salud mental. Y ella tenía problemas desde pequeña con el sueño y la verdad es que yo no le di demasiada importancia.
Doctora Miriam, usted nos contaba en su historia de cuando llega el grupo de apoyo. Yo le quiero preguntar, ¿qué tan importante son estos grupos de apoyo? ¿Qué tan importante es saber que hay familias que están pasando por lo mismo? Y en esa misma línea, aparte de los grupos de apoyo, ¿qué más hace la Asociación Colombiana de Bipolares?
El eje de la asociación, como usted bien lo dice, son los grupos de apoyo y psicoeducación. Ese segundo apellidito es importante. Porque un grupo de apoyo es simplemente un conjunto de personas que se reúnen y espontáneamente hablan de lo que les sucede. En el caso de la asociación, nosotros le sumamos a esa reunión la psicoeducación, lo cual significa una técnica en la cual se revisan los aspectos diferentes que influyen en el trastorno, no solo los aspectos médicos, farmacológicos, y científicos del trastorno, sino también la comunicación con el entorno social, la resolución de problemas, los estilos de vida saludables. A través de ese conjunto de cosas, lo que hace la persona es empoderarse para afrontar ella o su familiar la enfermedad. Que la persona misma deja de creer que lo que le pasa es único y encuentra amistades, apoyo, gente a la cual llamar en un caso de necesidad, de manera que tanto la familia como la persona tiene dos cosas, conocimiento y acompañamiento a través de un acompañamiento solidario.
Muy amable, doctora Miriam Gimeno, ha sido sumamente importante contar con su presencia hoy en el programa, porque usted habla desde su experiencia, desde su corazón, desde su vivencia, pero a la vez de cómo esa vivencia le ha permitido poner sus sentimientos y todo lo que ha recogido a lo largo de la vida al servicio de los demás. De modo que muchas gracias por su presencia en Familia, doctora Miriam Gimeno, presidenta de la Asociación Colombiana de Bipolares.
Muchas gracias por la invitación. Muy importante que las personas sepan que esto tiene cómo afrontarlo y tiene quien los acompañe en ese proceso.
En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Aunque digas lo que digas, me resbala lo que digas. Yo no estoy pa' tonterías que me roben la energía. Antes eran pesadillas y ahora saben a vainilla. Mejor planto una semilla y que crezcan maravillas. Voy a llegar a ese lugar en donde encuentro mi paz en soledad. Sigo aprendiendo de mis errores. No ha sido fácil, no todos son flores. Si en el camino.
Bueno, como lo prometimos al comienzo de este programa, hemos logrado ya el contacto con la autora del libro que nos motivó a regresar sobre este tema, que nos motivó a seguir escuchando ese clamor. No más silencio, no puede haber más silencio en torno a ninguna de las situaciones de salud mental por las cuales estamos atravesando o están atravesando muchos oyentes de este programa, muchos colombianos y mucha gente en el mundo. Todo este silencio tiene que cesar. Por eso nos complace muchísimo saludar a Fermina Ponce. Ella es escritora colombiana, galardonada con el premio Juan Felipe Herrera al mejor libro de poesía de un solo autor. Es comunicadora social con estudios de maestría en escritura creativa. Vive en los Estados Unidos en una ciudad con un nombre además muy lindo, Aurora. Y creo que por ahí sería un buen comienzo. Tal vez eso de que viva uno en un lugar en donde va a salir el alba, se va a aclarar todo, podría ser algo muy emblemático en la vida de Fermina Ponce. Fermina, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarte en Familia.
Buenos días, Judy. De verdad que es un honor increíble poder estar en este programa contigo y con todas las personas que nos acompañan esta mañana.
Bueno, Fermina, todo este silencio había que romperlo, y me imagino que eso fue lo que pensaste al bautizar este libro. Cuéntanos un poco de eso, ¿en qué momento nace el título del libro? Porque el libro nace en la vida completa, en el trayecto de la vida de Fermina Ponce, pero el título, ¿de dónde salió?
Todo este silencio realmente es el reflejo de mi propio silencio por tanto tiempo, desde que fui diagnosticada con depresión postparto, posteriormente con depresión clínica y hace 2 años con el trastorno bipolar. Y por muchos años sentí vergüenza de poder hablar abiertamente sobre el tema. Pero a medida que iba avanzando el tiempo, me iba dando cuenta que cuando iba, por ejemplo, a citas médicas, había otras mujeres que también estaban atravesando por lo mismo. Entonces dije, caramba, no es solamente un silencio personal, sino que también es un silencio colectivo. Entonces quise decir, no más este silencio, hablemos sobre las condiciones mentales. Normalicemos la conversación de la misma manera como normalizamos las conversaciones sobre la salud física. Para nadie es sorpresa o motivo de vergüenza decir que tiene diabetes o hipertensión o incluso cáncer. Al contrario, hay muchísimo apoyo, muchísima información y se habla abiertamente sobre el tema. Pero cuando alguien dice, mire, tengo trastorno de ansiedad o tengo trastorno bipolar o sufro de depresión, enseguida la asociación es de la locura, de que de estas cosas no se deben hablar, de que es mejor mantenerlo callado en casa. Incluso ni siquiera en las mismas casas se habla sobre el tema. Entonces pensé que el nombre tenía que evocar ese silencio personal, pero también ese silencio colectivo.
Fermina, cuando comienzas a responder, hablas de ese trayecto, de ese curso de diagnósticos y también se mencionó ya eso en el programa, que quizás esa es una de las principales dificultades que tiene el trastorno bipolar, lograr llegar al diagnóstico. Se empieza a mirar de otra manera. Esta persona es como rara, es como que tiene un ánimo cambiante, unas veces fui, otras veces fa, en fin, como que se va andando sin ninguna brújula hasta que por fin se llega al diagnóstico. Te pasó a ti cuando empieza la depresión posparto y luego siguen los demás diagnósticos. ¿Crees que ese es uno de los principales cuellos de botella que tiene el trastorno bipolar?
Tienes toda la razón al afirmar que puede ser un cuello de botella. Inicialmente la depresión era muy clara en mí. De hecho, abro el libro con un relato que se llama Contra la pared, que fue el inicio, digamos, de este transcurso de salud mental que he atravesado. El trastorno bipolar, como lo dice el nombre, habla de los dos polos, ¿no? El polo maníaco, que es el polo alto, y el polo bajo, que es el polo depresivo. Cuando una persona pasa tanto tiempo en estado depresivo, pues inicialmente se dice que tiene un diagnóstico de depresión, ya sea depresión postparto, depresión clínica o cualquier tipo de depresión que se haya diagnosticado. Se necesita por lo menos tener uno o dos episodios de manía para poderlo diagnosticar como trastorno bipolar. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Hace 12 años tuve un episodio maníaco y enseguida el psiquiatra me dijo: Fermina, esto hay que considerarlo de un diagnóstico diferente porque estás mostrando el otro polo, el otro lado de la moneda también. Es muy fácil confundir el trastorno bipolar con depresión, pero como te digo, se requiere tener un episodio o dos episodios maníacos para que el diagnóstico sea válido.
Fermina, ¿qué tan catártico fue escribir este libro? Porque en este libro lo que vemos son unos relatos tan personales, pero que también lo que buscan es como abrazar esa luz y esa sombra de lo que usted finalmente es. ¿Qué tan catártico fue para usted?
Bueno, fue sumamente catártico. Yo creo que escribir es una de las terapias más importantes en mi vida. De hecho, cuando estuve en el psiquiátrico, parte de la terapia que recomendaba la psicoterapeuta era tener un diario y poder anotar reflexiones, poder hablar sobre la sintomatología, poder hablar sobre lo que estaba sucediendo en cada momento. Y así poco a poco fui escribiendo y haciendo notas en mi diario. A medida que fui haciendo esas notas, también me di cuenta que iba sanando, porque era no solamente expresar las cosas que se me dificultaban verbalizarlas, sino que también era un proceso sanador, porque en la medida en que tú te conoces a ti mismo, en la medida en que exploras más y escudriñas en ti, pues hay mayor sanación porque hay mayor comprensión de lo que está sucediendo. Entonces fue un proceso precioso, doloroso también, porque hubo momentos en que pensé en que no quería continuar con el proyecto, porque era como abrir la herida y ponerle sal y entrar de nuevo en ese dolor en retrospectiva. Pero valió la pena porque el enfoque que quería, como mencioné al principio, era normalizar la conversación y acabar con el silencio. Así que ha sido un proceso muy bello. La escritura sigue siendo algo muy importante para mí.
Fermina, en este programa también contamos con la historia de Miriam, una mamá de una chica que vive con bipolaridad. Para usted, ¿qué tan importante ha sido ese apoyo familiar? Porque de alguna forma en el libro también vemos esas conversaciones que tenía usted con su esposo, en el que quizás también le ayudaba como a entender lo que estaba pasando, y eso puede ser un apoyo con el que las personas de pronto no cuentan.
Absolutamente primordial. Gran parte del problema que tenemos al encontrar apoyo en la familia radica en la falta de educación de la misma sobre las condiciones mentales. Entonces, en la medida en que podamos educar a nuestros seres queridos sobre lo que está pasando, sobre lo que nos sucede, de la misma manera ellos pueden comprender y establecer cuáles son las herramientas necesarias para poder ayudar a su ser querido. Cuando me diagnosticaron con depresión, muchas de las personas de mi familia me dijeron: no, Fermina, lo que usted necesita es ocuparse más, piense positivo, sea agradecida con todas las bendiciones que tiene. Y yo decía: caramba, no es que yo sea desagradecida, no es que yo no vea las bendiciones, lo que pasa es que estoy viendo mi realidad a través de unas gafas sucias y rotas, y es muy complicado poder percibir la realidad cuando tienes un obstáculo de esa manera. Entonces recurrí a un video, por ejemplo, que tiene la Organización Mundial de la Salud, que se llama Yo tenía un perro negro, se llama depresión. Y el concepto del perro negro viene de Winston Churchill, quien también sufría de trastornos mentales. Y cuando su depresión crecía, él se volvía agresivo, huraño, temperamental. Y usar el perro negro le ayudó a él a poder educar a las personas que trabajaban a su alrededor y decir, cuando yo vengo con el perro negro grande, entonces todo el mundo debe entender que mi depresión está casi fuera de control. Y ese video me ayudó a concientizar a mi familia. Mi esposo ha sido una pieza fundamental en mi proceso de recuperación, porque gracias a su comprensión y, digamos, a su interés en educarse sobre el trastorno bipolar, puedo contar con él. Él también es como un medidor y me puede decir, por ejemplo, si empiezo a tener síntomas de una manía. Fermina, estás hablando muy rápido, te veo más impulsiva, ¿qué es lo que está pasando? Asegúrate de que hables con el psiquiatra. Entonces, ese tipo de conexión y de acercamiento también es vital cuando estamos buscando apoyo.
Fermina, ¿hasta dónde quieres que llegue todo este silencio? ¿Cuál es el propósito, aparte de esa catarsis, obviamente, de la que ya nos has hablado?
Mi deseo desde lo más profundo de mi corazón es que quiero que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, a las personas que tienen un ser querido con una condición mental, también a las personas que son los pacientes o quienes tienen condiciones o síntomas. Quiero que encuentren una voz que les dice, usted no está solo. Yo también he estado en sus zapatos y los entiendo. También quiero a que ayude a normalizar la conversación y, como dice el título, pues acabar todo este silencio.
Qué bueno, Fermina, pues un placer enorme haber podido contar con la presencia de la autora de este libro, cerrando nuestro En Familia de hoy, que lo dejamos ahí precisamente para que sean ustedes en sus hogares quienes se formen una idea más concreta de lo que es el trastorno bipolar, puedan acceder a todas las herramientas que existen, puedan acceder a este libro que nos abre además muchas, muchas ventanas porque nos ayuda precisamente a comprender de pronto esos procesos que desde afuera los vemos de manera tan caótica. Todo este silencio. Fermina Ponce, muchas gracias por estar con nosotros en familia.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y a ustedes en sus hogares, como siempre, la invitación a que continúen aquí en Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias.